comunidad.unce.edu.ar y puedes vincularte desde ahí a todas nuestras redes sociales. Escucha la radio cuando quieras, como quieras y compartí lo que más te guste. Radio Universidad, más voces para escucharnos mejor.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Armonía Exacta, el espacio radial de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En esta hora les voy a contar novedades sobre nuestra unidad académica. Entre las noticias de los últimos días, por disposición número 6 de la Secretaría Académica, se ha establecido que las inscripciones para cursar el primer año se van a realizar del 28 de marzo, o sea, hoy han empezado, hasta el 8 de abril. Por terminación de DNI, por favor, chequen la información en nuestra página web porque ahí están distribuidos cada día a cada número de DNI. Por ejemplo, con terminación 0 y 1 se inscriben el día 28 y el 4 de abril. En la terminación 2 y 3 se inscriben el 29 de marzo y el 5 de abril. Terminación 4 y 5 se inscriben el 30 de marzo y el 6 de abril. Terminación 6 y 7 se inscriben el 31 de marzo y el 7 de abril. Y terminación 8 y 9 se inscriben el 1 de abril y el 8 de abril. Tengan en cuenta las fechas porque la idea es que, evitar amontonamientos. Hoy los chicos ya desde temprano han estado inscribiéndose, se siguen inscribiendo todavía. Los está atendiendo el departamento de alumnos, si bien el departamento el horario de cierre es a las 12, pero están atendiendo todavía los chicos, así que tengan en cuenta los días que tengan que venir para hacer sus inscripciones. También esta disposición establece cómo será la organización de los estudiantes para el dictado de clases, ya que habrá presenciales, híbridas y virtuales. Recuerden que estamos en una nueva normalidad y se van organizando las aulas en base a la cantidad de estudiantes. Por eso también es muy importante que realicen sus inscripciones por el CIU y por nuestra página web, donde los docentes están subiendo los formularios de inscripción para la organización previa de las clases. Ellos necesitan saber con cuántos estudiantes van a contar por clase, así justamente poder saber si van a tener clases presenciales, van a ser híbridas, son las que tienen parte del alumnado presente y parte desde sus casas a través de una transmisión en vivo, y las virtuales directamente cuando ya son muchos estudiantes y se sigue haciendo la clase virtual. Bueno, además les recordamos que a partir de hoy inician las clases para el primer año, mientras los demás cursos han comenzado la semana pasada, así que les deseamos éxitos a los chicos en su año lectivo. En nuestra página web encuentran los horarios de clase y también el listado de asignaturas para inscribirse. A su vez, cuentan con el botón de trámites virtuales, donde se les indica qué trámites se continúan haciendo de manera online. Y les repetimos a los estudiantes que es muy importante que conozcan el reglamento alumnos y el calendario académico. También ambos van a encontrar en nuestra página web. Asimismo, para los profesores de matemática egresados de terciarios que deseen hacer el ciclo de complementación para la licenciatura en matemática, deben inscribirse también desde esta semana hasta el 8 de abril en Departamento Alumnos. Los requisitos se encuentran en la página web y también se van a tener que inscribir en los días según la terminación de su documento. Esa información también la encuentran en la página de nuestra facultad. Y por último, hablando de convocatorias, el Programa Educativo de Adultos Mayores, PEAM, ha lanzado una convocatoria para estudiantes avanzados, becarios y pasantes a presentar propuestas de talleres, cursos, proyectos de extensión, investigación y voluntariado que pueden ser canalizados por las distintas áreas del PEAM. Hay tiempo hasta el 12 de abril para presentar sus propuestas. La información también encuentran en el home de nuestra página web. Hacemos un corte musical y volvemos con nuestra primera invitada.
Hablo solo de mí cuando digo que soy, hablo de ser. Petardo, palabra lanzallamas y razón criminal.
machete prepotente y tajo cicatriz. Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de gilet. Señora violencia. Revolución o guerra, pretexto irracional. Para que tanta gente libere sus angustias y su cuerpo dormido y su instinto animal. Enérgica señora de los campos salvajes, patrona de las selvas y el trabajo brutal. Crecen en la huella, deformada señora. Y logran la ciudad, los hijos de tu vientre. Y logran la ciudad, más de plomo efervescente. Maltratando animales y talando pinares. Destrozando los bosques, rompiendo los valles, marchitando la hierba. Que van pisando, que van matando.
Muy bien, estábamos escuchando a Pedro y Pablo con su tema Señora Violencia e Hijos. En el marco del próximo 2 de abril hemos seleccionado esta música. Ahora, bueno, volvemos con nuestro programa y las entrevistas. Empezamos con las entrevistas de Armonía Exacta. Y para comentarles, la semana pasada, el día 22, se ha celebrado el Día Mundial del Agua, fecha que se recuerda cada año con el propósito de tomar conciencia del cuidado necesario para este elemento. Este 2022, el foco de atención se centra en las aguas subterráneas. Esto lo manifiesta la ONU, y desde 1972, el 31 de marzo se conmemora en nuestro país el Día Nacional del Agua, con el objetivo de despertar una conciencia sobre la importancia del uso y el aprovechamiento de los recursos hídricos del país. Para aquellos que no saben, contamos en la facultad con las carreras de Tecnicatura y Licenciatura en Hidrología Subterránea, y en el marco de estos importantes días invitamos a la directora del Departamento Académico de Geología y Geotecnia y docente en estas carreras, la magíster Marcela Terribile. Bienvenida, un gusto de invitarte nuevamente, Marce, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Martita, siempre un gusto estar con ustedes, sobre todo en un año tan importante, ¿no?, donde estamos comenzando la presencialidad, o recomenzando sí. La presencialidad total, lo cual genera un desafío porque han sido dos años muy importantes en el sentido de tener que adaptarnos al uso de las nuevas tecnologías, las aulas virtuales. Así que bueno, muy felices de volver a la presencialidad. Y sobre todo teniendo en cuenta que con respecto al Día Mundial del Agua, uno de los ejes principales es el agua subterránea, que a veces la tenemos un poquito descuidada como prioridad.
Sí. Bien, y además, bueno, yo quería resaltar que contamos con estas carreras que justamente vienen, se han pensado para que aprovechemos estos recursos que son tan necesarios, sobre todo en el interior provincial, que no tienen redes de agua. Entonces, ustedes trabajan en este cuidado, digamos, del elemento vital, como le decimos, y quiero saber varias cosas. Por un lado,
a ver,
sobre la carrera, que bueno, la intención, tengo entendido yo, que es justamente para trabajar en estos, en esta necesidad local, ¿no? Del agua en el interior, sobre todo.
Así sí, surgió. Básicamente, uh-huh. Bueno, Las Carreras es la única en el país. Ajá, surge como consecuencia de las demandas de agua segura en Santiago del Estero, uh-huh. Y en la zona, en la región. Contamos con dos carreras, tenemos una carrera universitaria no de grado, que sería nuestra tecnicatura universitaria en hidrología subterránea. Uh-huh. Lo recalco como carrera técnica universitaria no de grado, que a diferencia de otras tecnicaturas en la facultad, no es título intermedio de la licenciatura,
claro.
Sino es una carrera aparte.
Sí,
¿no?
Con una salida laboral técnico, bastante importante y de rápida, ¿no? O sea, una carrera corta.
Es una carrera corta, tiene 3 años de duración, dentro de las cuales el sexto módulo, sabes que cada año se divide en 2 módulos. Sí. En el tercer año, el sexto y último módulo consiste en una práctica en obra, que es un trabajo que los chicos realizan en campo, digamos, uh-huh. en acción directa con la profesión, que consta de 150 horas y se hace en las distintas reparticiones o instituciones que estén relacionadas con la temática.
Bien.
Nuestro técnico universitario es un técnico que conoce básicamente la hidrología en cuanto a la preparación, capacidad para colaborar tanto en la evaluación como en la exploración y explotación del recurso hídrico subterráneo.
Bien.
Vos sabes que particularmente en nuestros casos, que no es una carrera demasiado numerosa, uh-huh. Nos permite la oportunidad de ir incorporando a los chicos, a los alumnos, en distintas etapas dentro de los proyectos de investigación con los que contamos.
Bueno.
Uh-huh. Buscando la formación permanente de los recursos humanos.
Bien.
Y luego tenemos una carrera de grado que es de 4 años de duración, que sería la licenciatura en hidrología uh-huh. subterránea, que consta de 4 años y 8 módulos, uh-huh. Y termina en el 8º módulo, aparte de metodología de la investigación y seminario, con un trabajo final de graduación, donde nuestro mayor sueño, esperemos que se pueda cumplir pronto,
uh-huh.
Sería contar con una máquina escuela donde los chicos pudieran hacer este trabajo final de graduación dando respuesta a acciones concretas en municipios, cooperativas y escuelas.
Uh-huh. Bueno, con proyectos más bien prácticos, no tan teóricos, sería la idea.
Los chicos trabajan más reales, sobre un proyecto, digamos, claro, los chicos uh-huh. trabajan sobre distintas temáticas en los trabajos final de graduación,
uh-huh.
pero nuestro sueño, digamos, es que concretamente sea con una respuesta,
sí,
a la sociedad.
Buenísimo.
Pero bueno, no es tan sencillo, puesto
claro, me imagino que hay que articular con otros ámbitos de la provincia.
Sí, sí, uh-huh. y sobre todo, digamos, por los costos, ¿no?
Claro.
Que los costos son en dólares y estas cosas, entonces a veces se hace difícil.
Uh-huh.
Pero bueno, lo último que vamos a abandonar es el sueño de poder concretarlo.
Sí,
está bien. Eso no lo vamos a dejar de lado. Así que bueno, muy felices con esta historia. Y al respecto, por ejemplo, como proyecto de extensión universitaria, este año hemos logrado la posibilidad de realizar un proyecto de extensión que se denomina Lineamientos para el Desarrollo Ecoturístico de Villa La Punta.
Ah,
que
qué
lo
hermoso.
Destaco, uh-huh. Marti, porque esto ha surgido de los alumnos.
Ah, mira.
Vos sabes uh-huh. que gran parte de nuestras prácticas en las distintas asignaturas tiene salidas a campaña.
Sí, y te iba a preguntar sobre eso, bien.
Uh-huh. Exacto, donde los chicos no solamente van tomando contacto con la realidad geológica, geomorfológica,
sí,
o hidrogeológica de la provincia, sino que también comienzan a interactuar con la gente en la zona.
Bien.
Entonces, esto surge, uno de los viajes que siempre hacemos,
sí,
sobre todo con los chicos de Principios de Hidrología Subterránea, que es una de las primeras asignaturas, es conocer las galerías visitantes de Villa La Punta.
Ajá.
En uno de esos viajes, los alumnos les surge como inquietud la posibilidad de trabajar con la comunidad para valorizar la potencialidad de la zona mediante el diseño de un circuito turístico.
Qué bueno.
Y que esto sea desarrollado con alumnos de la comunidad.
Ay, qué lindo, me encanta.
Bueno, nos encantó, uh-huh. Les dimos apoyo a los chicos, los
buenísimo.
Acompañamos y realizamos con ellos, y por suerte hemos ganado este proyecto dentro uh-huh. del marco de la extensión universitaria.
Bien.
Así que, bueno, la idea consiste justamente en contribuir a la educación ambiental de la población de Villa La Punta a través de este puente que sería la relación entre la universidad y la comunidad, con el propósito de revalorizar el patrimonio geológico, ambiental y sociocultural de la región. Es decir, la idea es que sean los mismos alumnos, obviamente en junto con los docentes, de mirar cuáles son las potencialidades paisajísticas, geológicas, las obras de ingeniería, que podrían hacer de su zona una zona turística por excelencia. Enseñarles, una vez que ellos detecten cuáles eran, enseñarles de qué se trata, en qué consiste la geología, el porqué de las galerías filtrantes, y además revalorizar algunos saberes ancestrales que pudiera haber en la zona, como sería, por ejemplo, gente que se dedique a la artesanía o a comidas regionales, y que ellos puedan, con ese primer enfoque, mirar esta posibilidad de constituirse en los actores primarios de un desarrollo turístico. Si bien es cierto, es un proyecto pequeñito, digamos, pero si esto resulta, podemos entrar en nuevas convocatorias. De hecho, tenemos el apoyo de la facultad, y en este sentido, digamos, le debemos nuestro agradecimiento a la directora de la escuela número 1, Ana María Tahuada, de la localidad de Villa La Punta, que es la profesora Rosa Llamos de Orellana. La escuela con la que vamos a trabajar tiene en el nivel primario 205 alumnos, y en el nivel inicial 56. Y bueno, la idea es que ellos sean los motivadores y los propulsores, ¿no?, de acciones como esta en la zona.
Espectacular, porque además Villa La Punta tiene todo para hacer, es hermosa, pero le falta justamente un empujoncito, digamos, para la parte turística. Exacto. Así que buenísima la idea. Además, trabajar con los niños, digamos, como agentes de cambio, es espectacular, porque además son los que realmente se apropian del mensaje y lo cuidan la tierra, y además transmiten en lo que van aprendiendo a sus familias. Así que me parece una idea muy buena y los felicito. ¿Qué chicos de qué años de la facultad van a trabajar en
esto? Los nuestros van a trabajar, todos los que hacen geomorfología, geología ambiental.
¿Más o menos de qué año sería?
Estamos hablando del segundo y tercer año, algunos del primero, digamos. La idea ha nacido de un grupo de chicos charlando. Vos sabés que entre los viajes que hacemos tratamos de que siempre haya por lo menos un viaje en el cual podamos llevar todos los chicos de las distintas asignaturas que tienen que ver con la temática. Y tratamos de que sea una práctica conjunta donde cada uno pueda hacer las prácticas de su materia, pero además mirar y participar de las otras prácticas que hacen.
Genial.
Esta es una de las pequeñas ventajas de que no sean demasiados alumnos, ¿no? Nos permite hacer
una enseñanza personalizada y además,
personalizada, estos intercambios, y cooperativa, digamos. Y colaborativa,
Marcos. Hermoso. Bueno, y es el clima también que tienen, ¿no?, en la carrera, esto de la cooperación. Quería preguntarte, justamente has mencionado un par de veces sobre las salidas a campo. Yo me acuerdo que en uno de los últimos proyectos incluso habían como extendido el alcance de la facultad o de la universidad hacia otras provincias, trabajando con otras universidades relacionadas, ¿no es cierto?
Exacto, las escuelas de campo.
¿Volverá o cómo está la cuestión?
Y bueno, siempre tenemos la esperanza. Vos has visto que esta vuelta a la presencialidad es total, pero se va incorporando en pequeñas etapas. Y esperemos que siga funcionando de esta manera. Existe siempre, vos sabes que a través del grupo de los famosos RTF, reconocimientos de trayectos formativos de las carreras de geología y afines, tenemos constituido un grupo, digamos, donde participamos de todas las carreras de geología y afines del país. En la que permanentemente se está interactuando, desde la presentación de paper en distintos congresos sobre las carreras hasta estas actividades, charlas virtuales. Bueno, en realidad siempre tratamos de alguna manera de estar presentes, ¿no?
Sí.
Así que esperemos que en este marco sea posible repetirlo, porque además ha sido una experiencia enriquecedora, sí, a partir de este reconocimiento de trayectos formativos. Uh-huh. Se han ha habido 4 reuniones en distintos lugares del país con la Secretaría de Políticas Universitarias, uh-huh, en las que hemos ido analizando los contenidos de todas las materias afines.
Bien.
Uh-huh. En ese contexto hay un reconocimiento de 12 o 14 materias entre la licenciatura y la tecnicatura que son reconocidas en todo el país, de tal suerte que un chico que está cursando en la Universidad de San Juan Bosco en, sí, el sur y quiere hacer geología general puede hacerlo en Santiago del Estero y tener el reconocimiento, o algunos de nuestros chicos, por ejemplo, en geología del Instituto Miguelillo en Tucumán. Ajá. Y tiene el reconocimiento de esos trayectos.
Qué bueno.
Así que, bueno, esta es una posibilidad más, además de las dos carreras que brindamos, Marti, porque, uh-huh, permite que, si dentro de los chicos que están, por ejemplo, en la licenciatura, que suele suceder que los chicos quieren estudiar geología o quieren estudiar, bueno, no me va a salir en este momento la palabra, quieren estudiar geología, supongamos, en Tucumán. Uh-huh. Pero bueno, los padres por ahí los ven como muy chicos, uh-huh, no es el momento apropiado, entonces los chicos pueden comenzar en nuestra carrera, uh-huh, y ya saben de antemano cuáles serían las asignaturas que tendrían valor como reconocimiento, sí, en otras universidades del país. Claro. Por ejemplo, si decidieran estudiar geología en Tucumán o en Córdoba.
Bien. Uh-huh. Sí, está muy buena
así
esa
que
posibilidad.
Este es un plus. Sí. Y sí, por ahí, en el marco de la carrera, cursando, decididos por la hidrología subterránea, uh-huh, puede suceder que sientan afinidad con la materia de geología, sí, o con las carreras que tienen que ver con la geología, y decidan después sacar un segundo título,
claro,
ya sea de geólogos o de licenciados en geología en otras universidades.
Bien.
Así
bien.
Que, bueno, nada.
Muy buenas las perspectivas para este año. Y además, bueno, desde el departamento, ustedes de Geología y Geotecnia, siempre están participando en distintos proyectos, en distintas actividades. Bueno, son destacados a nivel internacional por las investigaciones que realizan justamente. Y bueno, no sé ahí qué novedades tienes por ese lado.
Bueno, sí, en realidad cada vez somos menos, pero tratamos de estar siempre presentes.
Sí.
Y contando incluso con la colaboración, ¿no?, de quienes no están por algún motivo dentro de la universidad en este momento, dentro de la carrera, pero
claro,
contando siempre con la predisposición y la ayuda, como es el caso del licenciado Ángel Estorniolo.
Claro.
Que no lo dejamos que se termine de ir del departamento.
Que ahora, bueno, está en otro cargo, por eso no continúa, sino después seguramente volverá.
Esperemos que sí.
Sí.
En realidad nosotros no esperamos que vuelva porque no sentimos que se haya ido.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, sí, la idea sería esa. Bueno, seguimos participando en ciencia y técnica. También hay un proyecto que está en evaluación, que se denomina Estudios y Aportes al Conocimiento del Estado Actual de los Recursos Hídricos Subterráneos en la localidad de Maquijata y Área de Influencia,
bueno,
aquí en el departamento Choya.
Uh-huh, uh-huh.
Y ha habido otras investigaciones con respecto a esto, y la idea es volver a mirar, digamos,
bien, uh-huh,
cuál es la actualizar uh-huh, la información de la situación hidrogeológica en la zona, con vista siempre a las posibilidades de utilización, sea para agua potable,
sí,
o bien para fines agroganaderos, analizar y estimar la demanda del agua en la región,
bien,
uh-huh, y con la posibilidad de atender demandas futuras de acuerdo a la disponibilidad,
uh-huh,
¿no? En este sentido, este proyecto está en su primera etapa, que es básicamente la recopilación, digitalización y análisis de los antecedentes.
Bien.
Lo destaco, digamos, a esta primera etapa porque en realidad lo que pretendemos es que la información de estos estudios esté disponible para otros organismos públicos, uh-huh, y del sector privado.
Uh-huh.
Vos sabes que uno de los inconvenientes con el que por ahí tropezamos los investigadores es cuando vamos a buscar los antecedentes, están, sí, por lo menos están atomizados, uh-huh, a veces no están disponibles, entonces un poco la idea es comenzar a poner esa información en manera digital y disponible para otros organismos.
Qué bueno, qué bueno. Además, el tema de tener un relevamiento actualizado de nuestra tierra, de nuestra agua, lo que necesitamos, digamos, es muy importante, ¿no? O sea, saber con qué contamos para también aprender y cuidarlo.
Exactamente. También estamos este año en un proyecto sobre el recurso hidrotermal en Jiménez y Pellegrini. Bueno, y es apasionante porque, digamos, se han hecho investigaciones hace muchos años.
Claro.
Y hoy estamos volviendo a recorrer la zona y pensando nuevamente cada uno de los pozos. Y bueno, esto, ¿no? De encontrarnos que hay pozos que no están en funcionamiento, que hay otros que tienen algunas necesidades de actualización, que ha cambiado. Así que, bueno, esto nos parece que no es menor.
Claro, claro, claro.
Así que, esto en cuanto a proyectos, ¿no? Y bueno, y trabajando como siempre, por ejemplo, en la mesa interinstitucional de arsénico con representantes, el MIA, en los cuales hasta aquí hemos estado los docentes más antiguos, es el caso del licenciado Estorniolo, es el caso de quien te habla o del licenciado Walter Trejo, y hoy abriendo, digamos, esa posibilidad a las nuevas incorporaciones del departamento, ¿no? Como son el caso de los geólogos Martín Falcón y Carlos Callizo. Se está haciendo, por lo menos, reactivando, digamos, esta mesa con acciones importantes como la formación de comisiones en educación, donde está este geólogo Martín Falcón en nuestro departamento, junto con otros profesores como Jorgelina González, María Tabuada, bueno, María Barbarán y otros. En la Comisión de Investigación y Desarrollo se encuentra la licenciada María Vera, también docente y egresada de nuestra carrera. Comparte esta comisión, digamos, con personas de la talla del doctor Alfredo Martín, del ingeniero Mingo Rosas, del ingeniero Jorge Prieto Villarroya, la magíster Gladys Soria, entre otros, el licenciado Julio Pavón. Y finalmente, en la tercera comisión, que es la vinculación, la Comisión de Vinculación y Transferencia, bueno, el geólogo Carlos Callizo, que está junto con la ingeniera Alexia Mubis, con la licenciada Silvia Lencina. Bueno, hay una serie de gente trabajando en este sentido.
Sí, son varias instituciones que la verdad es muy lindo ver esta conjunción, ¿no?, de esfuerzos en pos de, bueno, del trabajo con respecto al arsénico, que es una problemática importante en gran parte de nuestra provincia, si no toda. Están, bueno, aquí tengo la noticia: Administración de Recursos Hídricos, Dirección de Obras Sanitarias, el Ente Regulador de Aguas y Servicios de Cloacas, el Programa ACRE, la Secretaría Técnica de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud, el INTA, el INTI, la Dirección de Bromatología, bueno, las facultades de nuestra UNCE y también los Centros de Estudios Geográficos de la UCSE. Así
de
que,
la UCSE.
Buenísimo,
sí, como trabajo en conjunto. En la primera reunión que hemos tenido aquí en la UNCE, el arsénico es un tema que toca a diversas disciplinas y a diversas instituciones. No se puede o no es suficiente trabajar la temática del arsénico en forma aislada, sino que debe integrarse a las disciplinas porque todas son exactamente igual de importantes a la hora de erradicar esta problemática endémica, ¿no?, que es el acre.
Sí. Así que, bueno, muchísima suerte también entonces para este trabajo, que va a ser seguramente de gran importancia para muchos pobladores de nuestro terruño.
De nuestro terruño, así es.
Muchísimas
Sobre
gracias,
todo nuestro, Marce. Nuestro poblador rural disperso,
claro,
¿no?, que por ahí es el que está más necesitado en el sentido de políticas que sean más generales, como la instalación de plantas potabilizadoras en centros con más cantidad de gente.
Claro.
Pero bueno, nada, es interesante y la idea es esta formación de recursos humanos, la posibilidad de que se formen nuestros jóvenes profesionales y que también participen nuestros alumnos, porque finalmente, Marta, ellos van a ir tomando la posta de los que estamos más cerca de terminar nuestra vida útil.
No, vida profesional.
En la, la universidad. Sí. Cabe destacar.
No, es muy importante.
Pero bueno, nada. esto, apoyando a los chicos y convencidos de que este es el camino y esto es lo que elegimos los docentes del DAC, ¿no?
Hermoso, hermoso la capacitación, digamos, la formación a los estudiantes, y que después, bueno, tanto profesionales como los jóvenes estudiantes que luego lo sean, todo ese conocimiento se brinda en ayuda a nuestra población, así que realmente da mucho orgullo.
Bueno, muchísimas gracias, gracias por siempre estar presente para difundir lo que hacemos.
No, por favor, bueno, el DAC siempre está ahí en un montón de cosas que me encanta compartir, así que también nos da mucha alegría, bueno, que ustedes nos cuenten sus novedades.
Bueno, mil gracias, y esto por supuesto siempre con el apoyo, ¿no? Si no tenemos el apoyo desde nuestras gestiones, nada de esto sería posible, así que nada, muy agradecida de pertenecer a la facultad y a la universidad.
Así es. Bueno, Marce, muchísimas gracias, y seguramente más adelante, sobre todo cuando tengan alguna experiencia a campo, me gustaría que después nos cuenten qué tal les ha ido.
Con muchísimo gusto nos podrías acompañar, ¿no?
Sí, está pendiente desde el licenciado Estorniol lo que me venía invitando, es verdad, y después vino la pandemia y bueno, quedó pendiente, pero sí, no, yo quiero participar también alguna vez y conocer bien qué es lo que hacen, porque me parece súper interesante. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, Sara.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Muy bien, estábamos hablando con la magíster Marcela Terrivile, la directora del Departamento Académico de Geología y Geotecnia y docente de carreras de hidrología subterránea de nuestra facultad, que en el marco del Día del Agua, que ha sido la semana pasada el Día Mundial, y mañana, esta semana digo, tenemos el Día Nacional, es algo tan importante para el cuidado, y bueno, en nuestra facultad contamos con carreras que se dedican a esto, y aquí Marcela nos ha estado contando de varios proyectos en los que trabajan para el cuidado del agua. Así que vamos a hacer ahora un breve corte y volvemos enseguida.
Soy tan simple que casi ni me ves. Locura y dolor.
abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Muy bien, continuamos con nuestro programa. Hace poco, desde la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, se aprobó una asistencia de 88 millones que se destinará a servicios de consultoría para la creación y puesta en marcha de unidades de transformación digital, UTD, para aumentar la productividad y competitividad de las empresas mediante la adopción de tecnologías y habilidades digitales. Nuestra universidad, a través de la Secretaría de a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica, está entre las seleccionadas y cubrirá las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. En este marco ya se ha realizado el primer taller denominado Sensibilización en la temática de Industria 4.0, el que se ha desarrollado en la sede de la UISDE, y como una de las expositoras se encontraba una docente de nuestra facultad, la doctora Rosana Costa Guta. Si bien varios docentes de nuestra facultad van a trabajar en este proyecto, ahora nos encontramos en comunicación telefónica con la doctora Costa Guta para que nos cuente sobre esta innovadora propuesta para las empresas. Bienvenida, Rosana, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Marta? Buenos días a toda la audiencia. Gracias. Del programa. Un gusto estar nuevamente con
sí,
ustedes compartiendo algunas novedades.
Reencontrarnos, aunque sea por ahora de manera telefónica, porque bueno, seguimos con los cuidados y protocolos, digamos, por la pandemia. Pero bueno, aquí la información sigue fluyendo sin inconvenientes, así que, ¿qué nos podrías contar?
Seguramente, Marta, al mismo tiempo, como ahora volvimos con las clases de manera presencial, totalmente, creo que en cualquier momento también podremos reencontrarnos en la radio para futuras entrevistas.
Seguro.
Te paso a comentar respecto y comentarle a la audiencia también de qué se trata. Ajá. Esto. La unidad de transformación digital, uh-huh, que en este momento está en manos de la UBT, de la UNCE, uh-huh, estaría dando soporte y capacitación a unas 120 empresas, industrias y pymes.
Bien.
De tres provincias en particular, uh-huh, Santiago del Estero, Catamarca y Salta.
Bien.
Por el momento esa sería la cobertura de este proyecto que, claro, que encara la unidad en este momento.
Sí.
Es una experiencia innovadora, digamos. Ajá. Es la primera vez que esto se va a realizar. Ya comenzamos con esta primera actividad, como bien dijiste vos, el taller de sensibilización.
Bien.
En donde estuvieron presentes un poquito más de 40 empresas santiagueñas.
Bien.
Teóricamente esto se va a replicar también en Catamarca y en Salta para cubrir esas 120 empresas o industrias, como mencioné un momento antes.
Uh-huh.
El proyecto se ejecuta durante todo el año. Y aparte de este taller de sensibilización, en el cual estuvo el equipo de la universidad, liderado por la licenciada Teresita Fischer, uh-huh, que es justamente la cabeza de la UBT, de la UNCE, y la responsable total de este proyecto de la Unidad de Transformación Digital en la UNCE.
Bien.
También estuve acompañada por tres docentes de la Facultad de Exactas, del Departamento de Informática, colegas de mi trabajo, y un licenciado en Administración de Empresas que es de Tucumán, de la Cámara de Industria de Tucumán, el licenciado Azaz. Bueno, en ese taller que duró toda la mañana y hasta creo que las 3 de la tarde, lo que se hizo fue, reflotar los conceptos que seguramente todos los empresarios de Santiago del Estero tienen conocidos respecto a la transformación digital y a la industria 4.0, pero bueno, reflotar un poco todos esos conceptos, los beneficios, las tecnologías y a través de qué tecnologías informáticas en particular puede llegar a realizarse esa transformación digital.
Bien, te pido un paréntesis.
Sí.
Porque industria 4.0 es ya como un tema específico, en algún momento lo hemos tratado porque un egresado nuestro se especializa en eso en España, y pero quería que nos refresque justamente a qué se menciona con industria 4.0, qué tiene que ver, porque yo me acuerdo que tenía que ver con la tecnología, la informática, pero cómo lo podemos explicar para que los demás entiendan.
Claro. Bueno, arranco desde la base, desde qué es la transformación digital. La transformación digital es ante todo una transformación cultural. Y no cualquier transformación cultural, sino una que está orientada a lograr el pensamiento digital. Ese pensamiento digital no significa, no puedo asegurar yo que alguien tiene pensamiento digital solo por el hecho de decir, es capaz de manejar una red social, sabe crear un video en TikTok o puede manejar clientes a través de Instagram. Eso no significa tener pensamiento digital. Tener pensamiento digital implica que yo tengo conciencia de que la vida en todas sus actividades, órdenes, elementos cambió en los últimos tiempos, que ya no tenemos la misma forma de vivir ni de trabajar que hasta hace unos pocos años atrás, hasta antes de la aparición de Internet y todas las tecnologías asociadas. Ese cambio de visión de la vida, de cómo manejarnos, de saber que los cambios son rápidos, son frecuentes y que nos tenemos que estar adaptando permanentemente a ellos, implica justamente esa nueva visión, ese pensamiento digital. Las generaciones nuevas nosotros vemos en nuestros hijos, por ejemplo, que ya son digitales, entonces ellos tienen incorporado ese pensamiento digital de manera natural. Pero bueno, para las generaciones nuestras y otras un poquito más atrás, tenemos que reaprender, tenemos que adquirir ese pensamiento digital. No es fácil porque uno tiene estructuras mentales ya ancladas, tiene miedos, tiene experiencias previas, tiene una serie de condicionamientos que hacen que, no sea tan simple este pase a esta nueva forma de ver las cosas. Pero no es imposible, ¿sí? Y esta transformación digital es justamente lo que está vinculado con la industria 4.0, porque las industrias 4.0 se valen de las tecnologías 4.0, que son justamente todas las tecnologías vinculadas con la transformación digital. Por eso es que es como una cadena, se genera a través de estas tecnologías informáticas, tecnologías 4.0, que llegamos a estas industrias 4.0. Algunas de las industrias 4.0 son nativas, de estas tecnologías, porque ya nacieron desde cero con el uso de las tecnologías 4.0. Pero hay otras industrias que adoptan esta transformación digital, se apropian de las tecnologías 4.0, las tecnologías vienen a aportarles soluciones o beneficios y de esa manera se transforman en industrias 4.0.
Bien. Esto, por ejemplo, si me pudieras dar un ejemplo, ¿cómo una pyme se transforma, con una industria así más actual?
Bueno, mira, te puedo plantear un ejemplo muy, muy simple que creo que cualquiera persona de la audiencia va a poder ubicar. Pues podría hablarte, por ejemplo, de hoy monstruos de la industria 4.0 que no nacieron como industrias 4.0, ajá, pero se transformaron en ellas. Por ejemplo, Netflix. Netflix, ajá, no es la plataforma, originalmente no era la plataforma que conocemos, sí, hoy, que revolucionó, sí, la manera en que nosotros consumimos, sí, programas de televisión o películas. Uh-huh. Netflix surgió como los antiguos videoclubes, sí, aquellos que ya no existen, sí, donde uno iba, alquilaba un video, claro, lo llevaba a su casa, después lo devolvía. Uh-huh. La innovación de Netflix en aquel momento, cuando surgió, era que hacía los despachos de estos videos a través de correo postal.
Ah, cierto.
Pero sí, a partir de allí, bueno, sufrió muchas transformaciones, incorporó tecnología 4.0 y se transformó en el monstruo que hoy conocemos. Digo, perfecto, monstruo en un sentido, sí, sí, figurado, sí, sí, por el impacto, sí, que, sí, tuvo, ¿sí? Cómo, sí, se amplió, digamos, sí, su impacto con clientes de cualquier punto del mundo.
Sí.
Luego hay otras empresas, industrias 4.0, que seguramente también la audiencia y vos ubican, como Airbnb, uh-huh, donde se conectan usuarios, sí, o clientes que solicitan alojamiento desde cualquier punto del mundo, sí, con otros usuarios que ofrecen ese servicio de alojamiento, y esa es una plataforma nativa, digital nativa, es decir, claro, industria 4.0 nativa, no sufrió una transformación. Uh-huh. Pero existen muchas otras industrias 4.0 que se valen de la tecnología justamente para poder llegar de mejor manera a sus clientes o a sus usuarios.
Bien.
Y vender sus productos o sus servicios. Por ejemplo, en el caso de las tecnologías 4.0, perdón, pueden incorporarse para mejorar o eficientizar procesos de producción,
sí,
por ejemplo.
Eso me acuerdo.
Entonces hay muchas tecnologías 4.0 que las industrias y las empresas pueden adoptar para mejorar sus funcionamientos y también, por supuesto, sus ganancias.
Claro, claro, claro. Y ahora entonces, yendo a lo local, digamos, ¿cómo va a continuar? ¿Cuál es que han pensado, sí, en próximas reuniones, siguientes talleres o cómo van,
claro,
a trabajar?
Bueno, el proyecto tiene en principio un periodo de ejecución de todo este año.
Bien.
Y como te comentaba y les comentaba también a la audiencia, este taller va a replicarse en Catamarca y en Salta para otras 40 empresas catamarqueñas y salteñas.
Bien.
Pero a la par de esto, está previsto realizar 3 seminarios puntuales dictados por los profesores de la Facultad de Exactas, puntualmente en temas de inteligencia artificial,
qué bueno,
ciencias de datos y Internet de las Cosas. Esos, uh-huh, 3 seminarios que tienen, por supuesto, que ver con la generación de herramientas desde el punto de vista de las tecnologías 4.0, orientadas a las empresas y a las industrias, al sector socioproductivo, van a ser dictados, uno en julio, el otro en septiembre y el último en noviembre. Uh-huh. Estos seminarios están previstos para ser de cursado virtual, a, uh-huh, donde se van a conectar las 120 empresas, uh-huh, de las 3 provincias involucradas,
claro,
en el proyecto,
bueno,
uh-huh, para esta capacitación. Y finalmente, como digamos corolario de este proyecto de transformación digital, la UTD, a cargo de la licenciada Fischer, uh-huh, espera lograr 5 planes de transformación digital para 5 empresas en Santiago, 5 empresas en Catamarca y 5 empresas en Salta, de ese conjunto de 120.
Que
al final,
hermoso,
de todo este año, esas empresas puedan lograr tener en su mano un plan que les,
claro,
permita transformarse digitalmente.
Ay,
luego va a haber
mucho trabajo, para,
sí,
porque
sí, sí,
para,
sí,
este mismo año, 5 para cada,
sí,
provincia, la verdad que me parece bastante, pero bueno, todos los éxitos, porque además creo que justamente trabajando en conjunto se pueden lograr más cosas, ¿no?
Sí, por supuesto, y eso es un trabajo multidisciplinar porque obviamente los informáticos solos no podemos encarar tampoco esto porque impacta en otras áreas del negocio que no son de nuestra formación específica. Así que es un grupo multidisciplinar que está encarando esto y bueno, esperamos tener muy buenos resultados. El primer paso ya se dio con este taller de sensibilización, donde las 40 empresas que estuvieron presentes respondieron de manera virtual, accediendo a la plataforma del Ministerio de Producción de la Nación, una encuesta donde como resultado el sistema de Nación les devolvió cuál es su nivel de maduración digital. Obviamente el resultado solo lo conoce la empresa porque es información privada, nosotros no disponemos ni de las respuestas que la empresa dio, ni del resultado que obtuvo, porque es algo sensible, digamos, es información sensible porque maneje la organización. Pero en base de ese resultado, de esas 40 evaluaciones diagnósticas que se hicieron, es que se van a seleccionar cuáles son las 5 empresas o industrias adecuadas para generar ese plan de transformación digital hasta fin de año. Y en teoría, según lo que tenemos entendido nosotros, el ministerio tiene previsto fondos destinados a que las empresas puedan llevar a la práctica o concretar esos planes de transformación digital en el 2023.
Bien. Rosana, ya estamos con tiempo cumplido y la programación de la radio tiene que continuar, así que te agradezco muchísimo por la información. La verdad, les deseamos mucha suerte. Es un proyecto bueno, hermoso, alentador. Aparte me gusta esto del NOAA trabajando juntos, así que bueno, éxitos, ¿no?
Sí, sí, realmente es muy alentador, positivo y creo que va a ser beneficioso para nuestro medio. Así que seguro, es una forma de conectar la universidad con el medio y eso está genial, la verdad.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias por
seguro la entrevista. Más adelante, Martín, cuando avancen un poco, vuelves, así que nos cuentas cómo van, ¿sí?
Sí, cómo no, con gusto.
No, por favor.
Hasta la próxima.
Un gusto para mí hablar con vos. Y bueno, la despedimos a la doctora Rosana Costa Guta, quien nos estaba explicando y contando sobre el nuevo proyecto que está trabajando en nuestra universidad, la unidad de transformación digital. Me despido, seguimos con la programación de la radio. Esto ha sido Armonía Exacta y le deseamos un excelente inicio de semana. Muchas gracias.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer.
Estás escuchando Radio Universidad 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Más voces para escucharnos mejor.
Miedo, angustia, ansiedad, alegría.